soy Tony Aguilar. Muy buenos días a todos los musicales que ya estáis conectados a través de los 40 y los 40 Classic. También os doy la bienvenida si nos acompañáis en formato podcast desde nuestra web, la app de los 40, Podium Podcast, Amazon Music o Apple Music. Hoy tenemos los amplis conectados, las guitarras afiladas y nos vamos a rodear de las voces más poderosas del rock. No nos engañemos, los 40 es una radio comercial, principalmente de pop, donde buscamos conectar con el mayor público posible. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, las figuras más grandes de la historia del rock han pasado por nuestros micrófonos y escenarios en estos 60 años de historia. Para recordar esos hitos, hoy recorreremos el archivo y la memoria con el equipo legendario del gran musical, Fernandisco, Jorge Sánchez y Joaquín Luqui. Además, contaremos con entrevistas de lujo. Mira, charlaremos con José Manuel Casañ, de Seguridad Social, Alejo Stivel y el maestro Miguel Ríos. Ahora vibramos con el rock de los 40 porque hoy se cumplen 3 años desde que Tina, la reina del rock, nos dejaba solo físicamente, porque su sonido y fuerza siguen en nuestros oídos. Con la magia de la radio podemos subirnos al escenario de la desaparecida Sala Morasol de Madrid.
Y es precisamente en estos momentos cuando aparece Tina Turner en el escenario.
Y disfrutar con su concierto retransmitido por los 40 principales con José Antonio Avellán.
Ya se ha quedado con todo el mundo. When I was a little girl, I had a red dog. Only doll I've ever owned. Now I love you just the way I love that rag doll. Only now my love has grown. It gets stronger every way. It gets deeper.
Del año 83, Tina desplegaba su energía en el escenario y sonaba por la antena de los 40 principales.
Tina Turner en el centro del escenario, sudando y con ese vestido de cuero.
60 aniversario. El gran musical de los 40. Con Tony Aguilar.
También en diciembre, pero del 66, nuestro primer año, Tina lograba la primera posición de la lista con River Deep, Mountain High. Recientemente, los derechos de la reina del rock han sido adquiridos por la empresa de inversión musical Pop House Entertainment, propiedad de Björn, de ABBA. Quizá pronto la veamos en formato holograma, estaremos atentos. Entre tanto, en esta mañana de domingo, en el gran musical que dedicamos al rock, vamos hasta sus orígenes con Jorge Sánchez.
Buenos días, Tony. ¿Sabíais que el término del rock and roll viene del mundo náutico? Pero en lo musical lo puso de moda el radio DJ Alan Finn. Y como en la fusión está el éxito, al entremezclar el rhythm and blues, el country y el gospel, nació el rock. Ella es el origen, Sister Rosetta Tharpe.
Now, won't you hear me singing?
La pionera y madre del rock y quien electrificó el gospel en los años 30. Toda una virtuosa de la guitarra y quien sentó las bases rítmicas para las leyendas que vinieron después. Well, I wish. En 1940, Muddy Waters le da al blues la potencia necesaria y la distorsión para llevarlo al rock. Su canción, Rolling Stone, inspiró a un grupo británico que llegó unas décadas después. En 1949, Fats Domino hace historia al vender millones de copias de su disco Fat Man, convirtiéndolo en clave para entender el rock and roll. Año 1955. Little Richard consigue el grito de guerra del rock con su canción Tutti Frutti y su frenético piano. Y ese mismo año, Chuck Berry lanza Maybelline. Así, la guitarra eléctrica se convierte en estandarte del rock. Ellos fueron quienes lo crearon y definieron. Pero en Estados Unidos, la losa de la segregación racial siempre ha estado presente. Por eso, no estaba bien visto que los blancos lo escucharan. Así es como entraron en el mercado Bill Haley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash o Elvis.
Pues ya que hemos comenzado con la reina, qué mejor que escuchar ahora al rey del género. Sobre Elvis nos habló nuestro querido maestro Joaquín Luqui.
Hola, 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 querido Tony. Elvis Aaron Presley nace en Tupelo, Mississippi. La verdad es que el lugar donde nació Elvis no es una cita de fans como lo es donde están sus restos, supuestamente, en Graceland, en Memphis. Allí estuvimos. Lo que pasa es que todos sabemos las teorías de si murió o no murió en agosto del 77. Lo que está claro es que el 8 de enero de 1935 nacía Elvis. Antes de él, como dijo John, no había nada. Gustaba a todo el mundo, ídolo de muchísimos, de Bruce, de los Beatles, de tantos otros, capaz de hacer rock and rolls tremendos, capaz de cantar baladas gloriosas. En una palabra, el rey del rock and roll y algo más. Que sus últimos años decepcionantes para muchos, pero en la historia de la música hay un clave hueco para Elvis. You ain't nothing but a hound dog, to cry all the time. You ain't nothing but a hound dog, to cry all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine.
los 40. Domingos por la mañana de 9 a 10, 8 a 9 en Canarias.
Elvis fue su dios y él quiso ser su profeta. Miguel Ríos, en plena adolescencia, lo descubrió en uno de sus primeros trabajos, en la sección de discos de unos grandes almacenes. Ahí entró en contacto con el rock and roll, que se convirtió en motor de su vida. A sus casi 82 años sigue en los escenarios. Hemos hablado con él durante su concierto del 60 aniversario de los 40, celebrado en la Plaza Mayor de Madrid con los 40 Classic.
El rock and roll empezó aquí, entró como una moda americana, pero era como un baile más que un estilo de música, ¿no? Cuando yo llegué a Madrid a grabar mi primer disco, que fue en noviembre del 61, el director artístico de la compañía me dijo que era malagueño, me acordaré todavía de su acento y de su nombre, Ricardo Fernández de la Torre. Me dijo, pero Miguelito, si el rock ha muerto, primera vez que oí que el rock había muerto. Y yo le decía, pero don Ricardo, si yo no he llegado, ¿cómo va a ser posible que el rock haya muerto antes de que yo llegara a Madrid? Bueno, me hicieron grabar el twist, evidentemente, luego pasó una cosa terrible que me pusieron Mike, bueno, ahora decimos Mike Ríos, pero entonces era Mike Ríos, y en Granada el apócope de Mira Qué es Mike, y se usa para todo. Mike, tío, estás tonto, Mike, tío, Mike, pollas, este tío, qué pesado es, y tal. Y yo, claro, yo le decía, don Ricardo, ¿pero cómo me va a usar? ¿Me va a usar Mike? La verdad es que me echó muchas manos en mis principios. Él siempre me daba un cuartelillo para que metiera alguna canción que no fuera la que mandaba la editorial. Y llegar a grabar canciones muy chulas. Y claro, luego estaba el Price, que fue las matinales del Price fueron lo que nos curtieron a nosotros como performance de rock and roll. Pero todavía no sabíamos que el rock cambiaría la cultura del siglo XX.
Ya por último, Miguel, eres, yo creo, el único artista que ha estado actuando en el 25, en el 40 de los 40 en el Calderón y ahora en el 60 de los 40. ¿Qué se siente?
Pues la verdad es que soy un superviviente. Me acuerdo del Calderón, que fue muy, muy chulo, un montaje muy estupendo, una banda para todos, como aquí, y mientras la gente esté ahí, nosotros tendremos vida.
60 aniversario, el gran musical de los 40.
Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Nos saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese.
Bienvenidos al gran musical de los 40.
60 aniversario. Tony Aguilar presenta el gran musical de los 40.
Hagamos un repaso a esos hijos del rock and roll en nuestro país. Desde el propio Mike Ríos, en sus inicios, como el rey del twist, a esos legendarios grupos que construyeron los cimientos. Los Estudiantes, los Pájaros Locos o el dúo dinámico que trajeron las armonías de los Everly Brothers. Ellos fueron de los primerísimos en atreverse con el rock and roll puro en los 50, junto a bandas como La Clave, que ya buscaban un sonido eléctrico cuando en España casi no había ni amplificadores. A partir de ahí la explosión fue imparable. Los Guateques, el sonido Ye Ye con Lita Torelló o Conchita Velasco. Y a finales del 62 comienza la primera de las matinales del Circo Price. Allí se forjó la verdadera rivalidad entre los Mustang y los Sirex. Los Brincos demostraron que se podía lograr la excelencia sonora que llegaba de fuera. Los Bravos pusieron a bailar a todo el mundo con Black is Black. Los Canarios con Get on Your Knees. Y con Lone Star el rock se volvió serio. Progresivo con Triana y Callejero con Leño. Estos dos últimos recibieron desde el principio el apoyo de Miguel Ríos. Triana en la gira del 77, La Noche Roja, donde también actuaban Iceberg o Tequila. Recordamos esos inicios con Alejo Stivel.
La Noche Roja fue un concierto que se hizo en el estadio Ramón Valero del Moscardó, que fue una locura total porque se coló el 80% del público, saltó la valla, porque era una valla que no era muy alta, porque era un estadio de tercera regional, no sé. Y entonces yo creo que vendieron 2.000 entradas y había 20.000 personas, todos saltaron la valla. Y fue nuestro bautismo de fuego en conciertos. Habíamos hecho conciertos solamente en colegios mayores, en lugares muy pequeñitos, y aquí había 20.000 personas y fue muy emocionante para nosotros. Me vuelvo loco y quiero salir a cantar, a cantar, a
cantar. De locos fue la explosión rockera del 82 en España.
Vivo en la carretera, dentro de un autobús.
Se graba el disco Rock and Ríos y tras el éxito de ventas, se embarcan en una gira que pone a vibrar al país. Acompañando a Ríos estaban, por ejemplo, Leño y una principiante Luz Casal. Ese mismo año, Pepe Cañaveras la recibía en el Gran Musical.
12 y 15 minutos, una hora menos en Canarias. Se llama Luz, protagonista hoy en el Gran Musical.
Buenos días.
No hay mujeres que hagan rock en España. Y bueno, siempre es agradable que aparezca una mujer con posibilidades de llegar muy arriba. Yo creo que esa mujer puede ser Luz, y que este segundo trabajo, nueva compañía de discos, puede ser el que definitivamente encarrile tu carrera. ¿Estamos de acuerdo o estás de acuerdo?
Estoy casi de acuerdo.
¿Qué falta? ¿Cuál es el otro casi para que estemos totalmente de acuerdo en la apreciación?
Puede demostrarlo, ¿no?
Ya.
Demostrarlo no solo con el disco, sino en el directo.
60 aniversario. El gran musical de los 40.
Todo sigue igual.
Mujeres, así se llama esta canción del disco debut de Luz Casal.
Tony Aguilar presenta el gran musical de los 40.
En la historia del rock son muchas, desde Janis a Patti Smith, Stevie Nicks a Chrissie Hynde, de PG Harvey a Joan Jett, o el grupo de Debbie Harry, a la que luego escucharemos en un formato muy especial. Pero demos voz a las mujeres del rock patrio. El año en que Luz debutaba, Vulpes, el grupo de punk rock de Bilbao, desataba la polémica con su canción Me gusta ser una zorra. Su guitarrista Loles Vázquez hablaba en Hora 25 de la cadena SER.
Hora 25 habló de escándalo que se montó, de la querella presentada por el fiscal general del Estado. Hoy destacamos que el juez que tramita la querella del fiscal ha pedido el vídeo de la actuación en televisión cuando cantaron Quiero ser una zorra. Como objeto de información la traemos aquí esta noche con el testimonio de Loles.
Nos ha metido a querella, nosotros estamos con abogados, no creo que nos va a pasar nada, por lo menos todo el mundo nos dice que no nos va a pasar nada. Pero si nos pasa, iremos a un juicio con una camiseta que ponga Me gusta ser una zorra y desde luego que no vamos a pagar un duro, si aquí vamos a la cárcel. O sea, yo no he hecho nada malo, ¿no? Y tampoco creo que tenga que pagar dinero ni nada por haber cantado esa canción.
En los 80 se rompieron moldes con el punk y la movida. En el centro de este huracán estuvo Alaska, transitando de Caca Deluxe a Pegamoides. Ana Curra definió una estética gótica y sonora clave en Parálisis Permanente. Voces poderosas y respetadas como la de Mercedes Ferrer o Aurora Beltrán, de Tahúres Zurdos. Con todas ellas, como precedentes, a finales de los 90, las hermanas Llanos, Cristina y Amparo, lo dinamitaron todo. En 1997, lograban el primero de sus 5 números 1 de los 40 principales con Serenade. Ellas eran parte de Dover.
Presenta el gran musical de los 40.
Desde los 40 y los 40 Classic, hoy conectando con el rock, un género que no ha sido el principal en 40, pero sí ha tenido programas especializados. Con Joe Satriani comenzaba Rockstar, el show radiofónico de Mariano Muniesa, que también tuvo edición televisiva en 40TV.
Hola y un abrazo muy fuerte a toda la gente que escucháis esta programación especial de los 40 principales. Soy Mariano Muniesa y tengo que decir que una de las cosas de las que más orgulloso me siento de mi carrera profesional ha sido precisamente haber estado durante 8 años haciendo mi programa de radio Rockstar justamente en los 40. Un comienzo que además fue controvertido porque sinceramente tengo que decir que cuando me llamó Julián Ruiz, maestro de maestros que estaba en los 40 y en M80 en aquellos años, y fue quien me propuso la posibilidad de unirme a la programación de 40 principales con mi programa, al principio pensé que era una broma y no me lo tomé en serio porque hasta ese momento los 40 era una emisora que no se identificaba demasiado con el rock. Pero esto vino muy bien porque rompió mitos. Efectivamente, los 40 tuvieron un programa de rock todos los domingos por la noche durante 2 horas y yo tengo que decir que afortunadamente en esos 8 años, primero, todos los grandes del rock nacional e internacional pasaron por el micrófono de Rockstar. Yo entrevisté en mi programa a Rosendo, a Obús, a Barón Rojo, a Barricada, a Los Ilegales, a todos los grandes, y también a nivel internacional. Yo recuerdo perfectamente cómo la gente se revolucionó. Vino esta gente de la cadena SER de Deportes a ver a Steve Harris de Iron Maiden, que vino a grabar una entrevista conmigo al estudio principal de los 40. También estuvieron por allí Judas Priest, Metallica, hicimos viajes cubriendo festivales para la programación de 40 principales, y durante aquellos años tengo que decir que realmente el mundo del rock tuvo una presencia importante, y como os digo, para mí una de las mejores cosas que me han ocurrido en mi carrera poder trabajar en los 40 haciendo mi programa Rockstar.
Con el nuevo milenio se creó Ingravidez.
Abandona cada noche la corteza terrestre y entra en un espacio diferente.
Ingravidez, solo sonidos de última generación.
Con el rock alternativo por bandera, Ramón Redondo hizo de anfitrión de grupos como Coldplay, Offspring, The Killers, Muse o Metallica, cuyo frontman James Hetfield no desaprovechó la oportunidad para mandar un recadito a Bon Jovi.
Porque además es una banda que levanta polémica. Algunos los llaman los Backstreet Boys del rock y otros creen que detrás de ese proyecto hay un grupo auténtico. ¿Qué opináis de Linkin Park?
You don't like Backstreet Boys?
Para James apetece que no entiende por qué no le gustan los Backstreet Boys.
I think Linkin Park are great people.
Ha dicho que a él es un grupo que le gusta, excepto que le ha decepcionado un poco el segundo disco porque le parece que corren el peligro de empezar ya muy pronto a repetirse.
Like a Bon Jovi or someone who writes the same song over and over.
Y acabar siendo pues como Bon Jovi, que graba la misma canción una y otra vez en todos sus discos.
Bon Jovi fueron los primeros protagonistas de nuestros básicos 40. Luego repasaremos a más rockeros que tocaron para nosotros en ese formato. Pero ya que estamos con grandes entrevistas, no me quiero olvidar de la maravillosa Aurora Mora. A principios de los 90 viajaba hasta Alemania para encontrarse con los hermanos Young de AC/DC. Así lo contará en la segunda temporada del podcast Principales de 40.
Y allí fui yo, con mi micro, en ese hotelazo de Düsseldorf, con gente súper mayor que me miraban como diciendo, ¿está qué hace aquí? Y yo ahí con mi micro mirando, bueno, tal, ahora te toca a ti, yo, madre mía, ahora me toca a mí. Y entramos a aquella suite y allí estaban Angus Young y su hermano. Y dije, ostras, que me quiero, o sea, me temblaban las piernas. Siéntate allí, yo me sentaba allí, yo estoy con mis papeles en la mano. Madre mía, madre mía. A la segunda pregunta tiré la, olvidé la entrevista. Conectó tanto.
And how can you do it because you smoke a lot?
Yeah, I know. It's withdrawal because they say no cigarettes for him when I go on. So then when I climb on, you know, I'm craving cigarettes.
Conectamos también que al final acabó bailando flamenco encima de la mesita de cristal que teníamos en
yes.
la suite.
Hola, hola, Span.
Hola. You're crazy, my
guy. Ay, venga, yo que se lo carga. Claro, era un hombre tan diminuto, digo, mucho tiene que taconear este para romperlo, pero oye, y me dio un abrazo y muchas gracias y tal, ha sido un honor y no sé cuántos, no, el honor es mío. Yo salí por la puerta y dije, ¡guau! Aluciné.
Going down, party time. My friends are gonna
aniversario. El gran musical de los 40.
I'm on a highway to hell para recibir a mi querido Fernandisco aquí en el Gran Musical, Tony? Un domingo más en la mañana. Estamos aquí con los cuernos, levantando los cuernos, muy rockeros hoy,
sí,
¿eh?
Y también te digo una cosa, has escogido una muy buena autopista, la que va al infierno. Sí, esa, claro. Esa es la buena para el rock, esa sin duda, ¿no?
Aunque hablando de rock también, la Stairway to Heaven tampoco está nada mal. Sí, hermano, sí. Si hablamos de Zeppelin,
hablamos del grupo, ese grupo que coqueteó con la parte oscura de la magia y le salió por la parte de atrás todo, ¿eh? Además.
O Knocking on Heaven's Door, que es el de Dylan, pero que también tuvo su versión rockera, ¿eh? Y hablamos de más artistas que tú has tenido la suerte también de compartir, de entrevistar, como, pues, bueno, empezamos por los Beatles, porque hablando de rock, hablamos de los Beatles, evidentemente. Y tú estuviste con McCartney,
sí,
por supuesto.
Tú, yo creo que también, ¿no?
No, yo no tuve la suerte todavía, porque justo cuando inaugurabais el estudio McCartney, a mí me faltaba un año para llegar aquí a esta casa.
Primero Tony, McCartney, y luego Ringo Starr, que era un tipo muy simpático, y McCartney, que te voy a decir de él. Que además, fíjate, hay punto de conexión con los Rolling Stones, con el nuevo disco de los Rollins, donde aparece también Paul McCartney, que siempre fueron muy amigos, y la prensa británica
se dedicó
a decir que eran grupos enfrentados, y no hay nada de eso, ¿eh? Oye, una cosita. Esto que te voy a contar ahora, Tony, te va a gustar mucho. David Gilmour de Pink Floyd en esta casa, ¿eh? Como luego te contaré una anécdota. Así fue la pregunta, porque me salió de esta manera.
Sí.
¿Tomabais algún tipo de tranquilizante a la hora de hacer música?
La palabra era tranquilizante.
Es que no me...
¿No te atrevías?
Yo le digo sex, drugs y rock and roll. No sé lo que iba a decir.
Ya.
Y le digo, ¿tomabais? Y me dice, no. Además, te tengo que rectificar. Me dice, David Gilmour, no, nosotros no tomábamos ningún tranquilizante. Los que tomaban tranquilizantes eran los que venían a vernos, que veían cerdos volar y muchas luces de colores, digo. ¡Ostras! Que yo me dejó tocado.
Te cuento la mía con Pink Floyd. Yo, adolescente, mi tío, Hilario, hermano de mi madre, me propone una tarde, ¿quieres que vayamos al cine o quieres que vayamos a un concierto? Por favor, Tito, al concierto. Eran Pink Floyd, en el estadio de Sarriá, en Barcelona.
¿Qué edad tenías
así
tú,
que
Tony?
Aproximadamente unos 12 años. Con lo cual, claro, yo mi primera conexión con un concierto de rock fue con cerdos volando, un muro que salía destruido por los aires y con cosas hinchables que no dejaban de salir.
Claro,
detrás
ese Tony,
del escenario.
Ese pequeño Tony Aguilar cambió la manera de entender la música para siempre.
Gracias a mi tío, evidentemente, que me llevó a ver Pink Floyd, como de todo aquel rock sinfónico que a él le flipaba.
Música maravillosa. Vamos. Aquí en esta casa, una suerte tuve maravillosa de que Jagger y Richards pasaron por aquí y estuve 15 minutos con ellos. Y se me ocurrió, cuando le estaba preguntando cosas a Jagger y Richards, hablamos de la discografía de los Rollins, que los discos que más me gustaban, y sin querer yo suelto una fuera de la translator, que estaba traduciéndoles todo, y digo, ostras, Mick Jagger es más feo todavía que el Calatrava.
No jodas.
Con la suerte de que la translator no se lo tradujo, porque hubiera tenido que decirle que la traba es un humorista español.
No, Fernando.
Tierra Traga, es de los Tierra Trágame, que dices, si alguien ha filmado esto, es mi fin. Desaparezco del mapa. ¿Qué te ha parecido, Lanio? ¿Cómo se puede meter la pata hasta el cornejón sin que nadie te invite a hacerlo? Porque estaban los Rollins. Bueno.
Oye, ¿con la Creedence también alguna vez has compartido?
Nunca.
¿No?
Soy muy fan de John Fogerty, pero nunca. Ajá. Have You Ever Seen the Rain es una de mis canciones favoritas.
Por supuesto.
Nunca.
Y voy a acabar con Santana, porque sé que con él sí estuviste, ¿no? Yo también tuve la suerte de entrevistarla alguna vez. Qué hombre, ¿eh? Qué paz.
Qué maravilla.
Qué maravilla de ser humano, ¿eh? Sí. Lleno de luz, ¿eh?
Yo no sé, Tony, cuando estuviste con él, qué sensación tuviste. Yo
flipé
en colores.
Lo recuerdo como un ser de luz.
Y le dije, tu guitarra suena de una forma muy especial, lo sabe todo el mundo, pero ¿por qué suena así, no? La afinas durante mucho tiempo. Y me dijo, Fernando, en perfecto español, me dijo, Fernando, yo no afino mis guitarras. Mis guitarras las afinan los ángeles del cielo.
¿Ves?
Claro, tú dices, ya,
total.
No tengo nada más que decirte.
No hay más preguntas, señoría.
¿Qué te voy a decir después de lo que me acabas de decir, ¿no?
Pues gracias por estar aquí cada domingo por la mañana, Fernando, nuestro storyteller favorito. La semana que viene volveremos a estar aquí unidos en nuestro queridísimo estudio
quiero,
de los 40. Gracias,
querido.
Gracias.
60 aniversario. El gran musical de los 40. aniversario. El gran musical de los 40.
Concierto básico.
Tony Aguilar.
Con Bon Jovi comenzamos nuestros conciertos básicos 40. En ese formato acogimos en nuestros estudios a leyendas de la música internacional como Aerosmith. 9 de junio de 1994. También Def Leppard. Al otro lado del charco y en exclusiva a Bruce Springsteen desde Nueva York. Interpretando por primera vez con la E Street Band la oscarizada Streets of Philadelphia y a los Red Hot Chili Peppers.
Muchas gracias, amigas y amigos. Buenas noches.
Con el Museo Guggenheim de Bilbao como escenario para celebrar el 40 aniversario de los 40.
Standing in line to see the show tonight. Heavy glow.
En 1999, Deborah Harry, al frente de Blondie, nos hizo enloquecer en su básico 40, donde no faltaron himnos como One Way or Another.
60 aniversario. El gran musical de los 40.
El gran musical de los 40, roqueando en esta mañana de domingo, en el 60 aniversario, y de esa historia, gran parte, naturalmente, la culpa la tiene nuestro querido invitado de hoy, José Manuel Casañ, Seguridad Social.
Querido Tony, estaba acordando ahora de una foto tuya y mía con Lucky.
Con Lucky.
Qué guay. No sé qué sitio del mundo sería, pues podría ser en cualquier lado, en Nueva York.
En esa época, en cualquier sitio, podíamos estar con vosotros, con Seguridad Social, acompañándoos en vuestras grabaciones internacionales. Yo qué sé, es que las hemos liado muy parda, José Manuel.
Y las y la seguimos.
Y las que tenemos que seguir liando, porque el año que viene es un año muy importante para ti. Sí, ya ha empezado la celebración. Sí, sí. Ahora hablamos de ello. Pero lo primero que tengo que hacer, tío, o sea, hace pocos días que estuviste con Sex Pistols, que actuaron en Villarrobledo.
Impresionante. Que eran, en el Viñarrock.
Teloneros vuestros. O sea,
Puedo decirlo. Los Sex Pistols han sido nuestros teloneros.
Teloneros de seguridad social
en
el
Realmente
Viñarrock.
Es que cogían la mejor hora y nosotros tocábamos después. Pero bueno, no pasa nada, es correctísimo.
El primer
disco de los Pistols y el único. A mí me voló la cabeza, me hizo punk.
¿Tú te hiciste punk?
Con 17 años, cuando conocí a los Sex Pistols. Claro. Y luego ya conocí a los Clash y todo esto, aunque tú ya sabes bien que lo hemos hablado muchas veces. Yo vengo de los Beatles, y esos nunca han dejado de existir.
Pero hablamos de lo del año que viene. 45 años, 45 aniversario de Seguridad Social. Sí. Que has empezado a celebrar ya con esto que tengo en mis manos, que es un libro. Voy a Marte.
Es un disco y es un libro. O sea, no es un disco libro como el que hicimos anteriormente con Paco Roca, por ejemplo, que era La Encrucijada, que eso sí que va unido. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, sí que nos podemos encontrar las letras de las canciones del nuevo disco, que lleva el mismo título.
Y todo esto nos lleva a una celebración.
Esa es.
El próximo año en el Rocha Arena, pabellón
por
que tenéis
favor,
en tu tierra,
por
en Valencia.
Favor, qué bien.
Hicimos allí los 40 Music Awards.
Lo sé. Estábamos fuera, no pudimos ir porque teníamos un bolo. Así es.
Bueno, el caso es que estáis allí celebrando los 45 años de Seguridad Social, concierto muy, muy importante. Entiendo que habrán invitados.
Yo creo que va a ser el más importante de mi vida, porque como tú bien has dicho, el Rocha Arena es un referente ahora a nivel internacional. Nos ha puesto a Valencia, a los valencianos, en la Champions League. O sea, ya me está diciendo gente de Chile, de México, de Argentina, que va a venir a esa fecha, que cuándo salen las entradas, que por favor, que quiere venir. Porque yo creo que va a ser el concierto de nuestra vida, porque 45 años no lo cumple cualquiera y porque vamos a hacerlo en un sitio francamente maravilloso.
6 veces el número 1 Seguridad Social en la historia de los 40 principales.
Seis veces.
Números 1, sí.
Mira, hoy te voy a contar
chiquilla,
una cosa.
Chiquilla,
déjame
que ya es cuando sonó.
Bueno, chiquilla es...
Ya está.
Pero te voy a contar una cosa, que esto es nuevo. O sea, esto es para ti solo, porque estuve en Sao Paulo grabando, que esto sí que no va a salir ahora, que en este disco, sino va a salir en el próximo, que ya te contaré. Uh-huh. Estuve con Toquinho cantando Acuarela. Esto te lo digo ahora como primicia absoluta. Y me fui a Sao Paulo hace un añito y poco, y estuvimos en su casa, estuvimos en su estudio. Acuarela fue...
Él recuerda la versión,
y me está muy agradecido, porque a pesar de que yo había oído la canción de Acuarela cantada por él en castellano, nosotros la hicimos aquí en España al cabo de 10, 15 años, la hicimos mucho más grande. O sea que estoy muy, muy, muy emocionado, tengo muchísimas cosas.
En los mapas del cielo, el sol siempre es amarillo.
Qué bonita.
Muchas gracias, querido. Deseo siempre lo mejor de todo corazón, lo sabes.
Y sabes que te quiero igual.
Larga vida, Seguridad Social. ¡Chiquilla!
Mira la entrevista completa en nuestro canal oficial de YouTube y en los40.com.
Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana. Porque yo llevo todo el día sufriendo y es que la quiero con toda el alma y la persigo en mis pensamientos de madrugada. Tengo una cosa que me arde dentro, que no me deja pensar en nada. Ay, que no sea de esa chiquilla y de su mirada. Y yo la miro, y ella no me dice nada. Pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas.
Aniversario. El gran musical de los 40 con Tony Aguilar.
¡Qué grande, José Manuel Casaña! Seguridad Social. Te recuerdo que la entrevista completa la tenéis en nuestra web y en el canal de YouTube de los 40. Y ya que tenemos las guitarras conectadas con nuestros artistas, repasaremos algunos de los imprescindibles y que han marcado en nuestro país o incluso fuera. En los 70,
Every time I see that woman.
Barrabás. Con varios números uno en nuestra lista, nos puso en el mapa mundial con un funk rock que conquistó las listas de Estados Unidos. ¿No recuerda a la voz de Carlos Starke de M-Clan? Por cierto, ¡Qué supergrupo de versiones se marcaron Tarque, Leiva, Ovidi de Cigarros con ese proyecto llamado Gran Cañón! Pero sigamos en los 70, que es cuando se funda Barney. Con toda la actitud, cuero y barrio. Los 80 fueron puro contraste. Desde Galicia a los suaves o siniestro total. El explosivo sonido de Obús. Llegaba a nuestro número uno, así como el heavy de Barón Rojo. Que lo lograron en dos ocasiones. Un joven catalán. Loquillo. Plantaba su estampa de 2 metros para demostrar que el rock and roll tenía nombre y una chulería innegociable. Y para chulo, Ramoncín. Litros de alcohol corren por mis venas, mujer. Alias el rey del pollo frito. Canciones directas y pegadizas. 4 de ellas fueron número 1 en 40. Al llegar los 90, el sonido se hizo gigante. De norte a sur, los navarros mata. Desde Bilbao, Platero y tú, ahora con Fito.
Ahora sí.
Y los Fitipaldis.
Parece que ya empiezo a entender.
La potencia del sur con Reincidentes desde Sevilla. Y de la siempre necesaria Extremadura, con Plasencia como base, la poesía que araña, cruda y humana, que solo Robe era capaz de convertirla en obra maestra.
60 aniversario. El gran musical de los 40. Domingos por la mañana de 9 a 10. 8 a 9 en Canarias.
Si no fuera porque hice colocado el camino de tu espera, me habría desconectado. Condenado a mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol. Y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón. Convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo. Ejército no tiene bandera, solo un corazón. Condenado a vivir entre maleza, sembrando flores de algodón. Si me espera la muerte traicionera, y antes de repartirme del todo me veo en un cajón. Que me entierren con la picha por fuera, pa' que se la coma un ratón. Y muere a todas horas gente.
Extremo duro sonando aquí en los 40 en el gran musical. Y antes de cerrar este episodio de rock, me gustaría que recordáramos juntos esos espacios y voces que se pusieron delante del micro para descubriros las tendencias que llegaban y se quedaron, como por ejemplo en Zaragoza, nuestro añorado Julián Torres, Cachi, figura legendaria de la radio musical en Aragón y clave en los 40. Eva Amaral y Juan Aguirre le escuchaban. Y es que Cachi fue el descubridor de Héroes del Silencio.
Héroes, os deseamos mucha suerte y estaremos un poco más a fondo con vosotros porque hoy la verdad es que no tenemos demasiado tiempo. Así que nos vamos a despedir con el famoso Héroe de Leyenda, una canción preciosa que yo siempre la he apoyado y que siempre la he puesto. ¿Es de vuestras preferidas?
Sí, porque Héroe de Leyenda, además me parece que te la hicimos con la primera maqueta. Antes se llamaba Héroes del Silencio y de ahí cogimos el nombre. Y luego, bueno, cambiamos por que no fuera el mismo, ¿no? Pero
ya.
La letra va de eso, de lo que realmente es nuestro nombre.
Acabamos con Héroes, con este estupendo Héroe de Leyenda. Héroes, hasta ahora.
Siempre en la oscuridad. La voz no tiene sentido.
Mucho antes, en los 70, desde Barcelona, Rafael Turia, Ángel Casas y Constantino.
Así empieza.
Tino Romero.
¡Tabiscos!
Que tenía una querencia especial por los sonidos de California, el pop y el folk. Nuestro admirado Julián Ruiz con su espacio plásticos y decibelios, siempre con el radar puesto para captar antes que nadie la transgresión sonora o la propuesta, por ejemplo, de Santi Alcanda con Vértigo.
Rondaba el año 1994, empecé a hacer un programa en los 40 y bueno, era una hora, se llamaba Vértigo, lo había puesto con B para distinguir de la palabra. Y bueno, realmente Vértigo era un personaje que se hacía llamar Maese Vértigo y que había tenido un accidente. Era un DJ muy conocido, pero podía hablar a través de una máquina. Y ese robot radiofónico se dedicaba a pinchar thrash metal, heavy, pues desde Sepultura a Nine Inch Nails, pasando por Caius, todo bastante bestia, ¿no? Y el tipo, el Maese Vértigo en cuestión, era un personaje completamente loco. Y realmente yo tenía, bueno, me tuvieron que operar 3 veces de la cuerda vocal izquierda, muy parecido a lo que padece Leiva, pero claro, eso para alguien que se dedica a hablar por la radio, pues era un problema grave. Y gracias a Sandro D'Angeli, que era el que el coordinador de los 40 de aquel tiempo, pues él confió en mí y me dejó hacer ese programa, que es un programa que ya lo oyes y es que probablemente no creo que lo dejaran hacer ni emitir. Y bueno, pues ese era el invento, ¿no? Un personaje como una especie de Robocop radiofónico que ponía a parir a los oyentes, ponía a parir a los artistas de los 40 y los pisoteaba, y era una rebeldía total. Claro, yo les provocaba para que me insultaran y me atacaran, ¿no? Así que bueno, yo quiero felicitar a la recuperación del Gran Musical y felicitar a todos los que han hecho los 40 durante todos estos años, estas décadas. Pues saludo a todos y felicito para que haya otros 60 años de los 40.
Y si de voces clave hablamos, no puede faltarnos el hombre que aconsejó a los Rolling Stones tocar Angie en su concierto y siguieron su recomendación. El comunicador que era capaz de lograr que McCartney parara una rueda de prensa para saludarle. Nuestro maestro Joaquín Luqui. Con él celebramos que Bob Dylan cumple hoy 85 años.
Hola, 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 querido Tony. El 24 de mayo de 1941 nacía en Duluth, Minnesota, el señorito Zimmerman, Robert Zimmerman. Como se sabe, no se llamaba Bob Dylan. Lo eligió el nombre artístico en homenaje a uno de sus grandes ídolos literarios, Dylan Thomas. Sin duda uno de los grandísimos músicos del siglo XX, que todavía sigue en muy buena forma, que fue el primero que realmente supo unir el primitivismo del rock and roll con letras mucho más profundas. Elvis liberó nuestros cuerpos, pero Dylan liberó nuestras mentes. Dylan y los Beatles eran también muy amigos, se admiraban mutuamente, en fin, qué gran personaje. Bob Dylan, que nació el 24 de mayo del 41. Felicidades, Bob.
Knock, knock, knocking on heaven's door.
Dicen que el rock te quita el sueño, te destroza los oídos y es capaz de romperte el corazón. Pero solo lo hace para que el sol pueda entrar por cada una de sus grietas. Con el poderoso sonido de Damiano David, nos despedimos hasta el próximo domingo, que hablaremos de la música italiana en el Gran Musical. Hasta entonces, abrazos y saludos de nuestro queridísimo productor, documentalista y montador musical, el gran Jorge Sánchez, nuestro fiera. Yo soy Tony Aguilar, que tengáis una buena semana llena de paz y amor. ¡Vivan los 40 y larga vida al rock!